En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y aprovechando, además que ya estamos en esas vísperas de celebrar 40 años de ese Día de Andalucía. Ya este próximo 28 de febrero los andaluces reconocemos y conmemoramos que votamos ese referéndum autonómico. Pues nos parecía interesante tener con nosotros, bueno, pues esos representantes de nuestra provincia que están trabajando en el Parlamento de Andalucía. Hoy tenemos la suerte, el privilegio de tener con nosotros a María Márquez, a la que saludamos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Menchu. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar con vosotros en Hispanidad Radio.
Y nosotros conocer que puedas tener también estos micrófonos para trasladar el trabajo que realizáis en esta ocasión desde el Parlamento Andaluz, tú en concreto desde el 2015 representando a la provincia onubense por el Partido Socialista, además secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del Partido Socialista también en Andalucía, y por lo tanto, bueno, mucho trabajo desde esas comisiones trabajando por diversos temas. Y precisamente tenemos que hablar de que ya algo más de un año, ¿verdad?, de que tenemos este nuevo ejecutivo presidido por Juanma Moreno en este gobierno andaluz, y la verdad cargado de diferentes conflictos y problemas con los que vamos a contrastarlo también con desde la oposición, cómo se trabaja con ellos. Si te parece, podríamos hablar precisamente con una materia que viene siendo totalmente contraria al modelo que defiende el Partido Socialista. Ya son varios, ¿verdad?, los meses hablando y dando, trasladando también especialmente cómo se encuentra el sector sanitario, porque hasta los propios profesionales y usuarios, bueno, pues están denunciando ese deterioro del servicio sanitario público, ¿verdad?
Así es. Bueno, Menchu, tú me permites que os traslade que estos días están siendo unos días muy importantes para el Partido Socialista, porque, bueno, es verdad que se cumple un año del gobierno de la derecha en Andalucía, y ahora hablaremos de eso, y tenemos datos objetivos que en estos momentos pues nos hacen confirmar el peor de los presagios que ya teníamos los socialistas, y es que íbamos a ir a peor con el gobierno de la derecha. Ahora entraremos a fondo en el detalle. Además, me parece muy interesante la pregunta que planteaba sobre el tema sanitario, porque afecta y preocupa a muchísimos onubenses en estos momentos. Pero me permite, Menchu, que te traslade la emoción con la que estos días los socialistas andaluces y los socialistas de Huelva estamos viviendo en vísperas a la celebración de nuestro día, del día grande de nuestra tierra, del 28 de febrero, el aniversario, el 40 aniversario, porque se cumplen 4 décadas desde que Andalucía, un 28 de febrero de 1980, dijera que quería escribir su propia historia, que cogiera el lápiz con la bandera, representado en la bandera de Andalucía, para decir que ya no queríamos que nuestras decisiones, lo que nos afectaba a los andaluces y a las andaluzas, se decidiera solo en Madrid, que queríamos tener una voz propia, un parlamento propio, un autogobierno para diseñar el futuro de nuestra tierra y para sacar a Andalucía de las tasas de pobreza, de miseria, de analfabetismo tan grandes que había en aquella época. Yo soy muy joven, pero lo he escuchado siempre en casa, a mis abuelos, a mis abuelas, como de pequeño, como ellos y como ellas, a la gran mayoría de los andaluces, de pueblos, de familias humildes, los sacaban de sus casas desde muy pequeñitos para que trabajaran en el campo, para que sirvieran en alguna casa, porque la economía en casa no les permitía ni siquiera, tan pequeños que no pudieran trabajar, tenían que trabajar, ni siquiera pudieron ir a la escuela. Y aquella generación de andaluces y andaluzas que tan mal lo pasó, que tan de cerca sintieron la miseria y la falta de oportunidades en sus propias carnes, fue una generación a la que le debemos muchísimo, porque consiguieron la autonomía de pleno derecho para todos los andaluces, para todas las andaluzas, también evidentemente para la provincia de Huelva. E insisto, estamos viviendo este 40 aniversario desde el Partido Socialista con la satisfacción y el orgullo de que 40 años después, gracias al pueblo andaluz, gracias a los gobiernos socialistas, Andalucía se ha transformado de cabo a rabo. Tenemos una sanidad pública, una educación pública, unos servicios servicios sociales públicos consolidados, hemos vertebrado a Andalucía de Huelva a Almería, hemos vertebrado nuestra provincia del sur al norte, del este al oeste, y evidentemente eso ha sido parte del trabajo del gobierno de Andalucía, liderado por muchos ejecutivos del Partido Socialista, y evidentemente de la mano siempre del pueblo andaluz, de los colectivos sociales, de los sindicatos, de las asociaciones, de tantos movimientos vecinales que han sido capaces a lo largo de todo este tiempo de aportar su granito de arena para transformar Andalucía y dejarnos hoy a los más jóvenes una tierra envidiable, de la que nos sentimos muy orgullosos, con mucho potencial y con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir progresando. Y precisamente lo enlazo con tu pregunta, porque es verdad que lamentablemente a lo largo de este año de gobierno de la derecha vemos como todo aquello que habíamos construido durante tantísimos años pues en estos momentos corre peligro, o al menos no podemos defenderlo con los mismos datos y con el mismo orgullo que lo hacíamos hace muy poco tiempo. Y el ámbito sanitario evidentemente forma parte de lo que vive cada uno en su casa cuando estamos malos o cuando tenemos una gran preocupación, casi siempre suele estar vinculada a la salud. Todos lo decimos, ¿no?, que mientras que haya salud no nos falta de nada, ¿no? Pues evidentemente en estos momentos tenemos que decir que hay que pegarle un tirón de orejas al gobierno de la Junta de Andalucía, de las derechas, porque en el ámbito sanitario ha sido un año a peor, un año donde, por ejemplo, las listas de espera se han multiplicado, la media de una para recibir una operación, la cita para recibir una operación está en 164 días, ha aumentado muchísimo. La fecha, por ejemplo, de la cita, desde que te ve el médico de cabecera hasta que te deriva al especialista, está en torno a los 130 días, algo que también se ha multiplicado, que ha aumentado, y lamentablemente son muchos los profesionales sanitarios, como bien comentabas, Menchu, que en estos momentos están saliendo a la calle y que están reivindicando y reclamando una sanidad pública, porque precisamente ellos a lo largo de todos estos meses han visto cómo 700 de sus propios compañeros cada mes han sido totalmente desplazados de la sanidad pública en Andalucía. A nosotros es algo que nos preocupa muchísimo, porque todos los derechos, todos los avances, cuesta muchísimo trabajo conseguirlos y con el aleteo de una mosca parece que desaparecen, y nos preocupa mucho que haya intereses privados, que haya intereses que el gobierno esté respaldando por otro camino y que no se persiga, no se trabaje para consolidar una sanidad pública como la nuestra.
Sí, es verdad que si hablamos de servicios públicos y de derechos, tanto el derecho sanitario como, por supuesto, tenemos que hacer referencia al derecho a la educación. Por eso nos llama la atención que recientemente también se ha aprobado, este pasado 17 de febrero, ese decreto de escolarización, nuevamente, bueno, pues ese ataque a la educación pública. Según el Partido Socialista, seguimos, bueno, pues yendo, ¿no?, retrocediendo en esos avances consolidados, o se creían consolidados.
Efectivamente, todo el mundo recordará que cuando en este país se establecen conciertos desde la administración pública, con, en este caso con empresas privadas de la educación, cuando se plantea el diseño de colegios concertados, es porque hay una demanda social muy alta y la administración pública en esos momentos no tiene una oferta tan amplia como la demanda que existe. Es decir, hay un número de alumnado muy grande, muy importante, y la administración pública, que tiene que empezar de cero a construir escuelas públicas en aquel momento, pues entiende que tiene que establecer conciertos, en este caso con las empresas privadas, para atender la demanda tan importante que había. Ese modelo se ha revertido radicalmente con este decreto que ha planteado el gobierno de la derecha. ¿Por qué? Porque bajo el lema de la libertad están encubriendo una de las medidas más ideológicas que ha tomado el gobierno a lo largo de este año, y es abrir la puerta para aumentar la demanda en la educación concertada. ¿Por qué? Porque al no limitar las zonas de los centros educativos, todo el mundo puede acceder a un colegio determinado, y eso quiere decir que evidentemente la demanda va a ser más grande que la oferta, pero en este caso en el sentido totalmente contrario del que se planteó en su día, de lo público frente a lo privado. En este caso sería lo privado frente a lo público. Nosotros entendemos que está siendo un modelo claro del Partido Popular y de Ciudadanos, y en este caso de Vox, de alimentar todo lo que tiene que ver con la empresa privada en el ámbito de la educación en detrimento de lo público. Desde el Partido Socialista, a lo largo de todos estos años, hemos defendido que puede existir un equilibrio y que podemos convivir perfectamente la pública y la concertada y la privada, evidentemente, siempre y cuando desde lo público se garantice que todo el mundo tiene derecho a una educación pública de calidad y se garantice la dignidad de la educación en las aulas. Creemos que eso es un pilar fundamental, pero lamentablemente eso no está ocurriendo en estos momentos. Mira, hay un caso concreto que precisamente se está debatiendo en estos momentos en el Parlamento de Andalucía sobre los monitores, las monitoras, la mayoría mujeres, el 90% mujeres, que hacen una labor de acompañamiento dentro de las aulas educativas para aquellos alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales. Pongamos, por ejemplo, un alumno o una alumna que tiene algún problema de autismo, que tiene alguna medicación específica o que necesita de una atención que evidentemente el profe o la profesora no puede atender cuando tiene un aula de 20 y tantos alumnos. Pues precisamente la Junta de Andalucía, la Administración Pública, entendió que para que esos niños, esas niñas se integren dentro del aula, que convivan con sus compañeros y con sus compañeras de la misma edad, aunque tengan una necesidad educativa específica, pues entendimos que había que poner, en este caso, un monitor, una monitora de acompañamiento para facilitar esa integración. Pues en estos momentos tenemos en riesgo a 140 personas, insisto, la mayoría mujeres de la provincia de Huelva, que temen por sus puestos de trabajo porque desde la Administración Pública, desde la Consejería de Educación, no se les garantiza que vayan a seguir desempeñando este trabajo. Algunas llevan 6, 7, 8 años haciendo esta tarea tan importante, que evidentemente les reconforta como profesionales, pero que además tiene a muchísimas familias detrás que apoyan esta medida, porque evidentemente están más tranquilos, más confiados, porque sus hijos y sus hijas estén bien atendidos dentro del aula y tengan cubiertas sus necesidades, y además se facilite la integración. Pues ese tipo de medidas que, en nuestra opinión, son tan importantes, porque desde lo público se tiene que garantizar que todos los eslabones de la cadena, desde el primero al último, tengan las mismas oportunidades, tengan los mismos derechos, eso en estos momentos está en riesgo. Y eso nos preocupa muchísimo, porque solo ha pasado un año desde que gobierna la derecha en Andalucía. Si le sale bien, le queda al menos 3 años para terminar la legislatura, si le sale bien, en este caso, al PP, a Ciudadanos y a Vox. Nosotros de verdad esperamos que cuanto antes esto termine, que se nos vuelva a dar a los andaluces y a las andaluzas la oportunidad de volver a votar, de volver a enfrentarnos a las urnas, porque estamos convencidos de que este no es el camino y que Andalucía pierde derechos, pierde progreso con medidas, en este caso, tan ideológicas y tan sectarias como las que está tomando el Gobierno de Andalucía en materia educativa.
Claro, por lo que te estamos escuchando, al final el efecto que va a provocar es que ya no sean las familias, sino los centros los que elijan finalmente también quién ocupará sus aulas, ¿no? Porque son ellos los que al final decidirán a quién otorgan las matrículas de su centro.
Efectivamente. No son las familias las que eligen el centro, sino el centro el que elige los alumnos, porque todas las familias supuestamente tienen el derecho a elegir el centro educativo que quieren. Ese es el discurso en este caso del gobierno. Pero no es así, porque le pongo este ejemplo que le acabo de decir de las monitoras, de las PETI, de las monitoras que atienden las necesidades educativas específicas. Eso es un servicio público que se garantiza desde los centros públicos. Si de los centros privados no se garantiza ese servicio o no se le ofrece a las familias este servicio, evidentemente no existe esa libertad de las familias para elegir los centros. Son los centros los que eligen si tienen una serie de servicios o no que pueden facilitarle a la ciudadanía. Nosotros lo que defendemos es que lo público siempre tiene que hacerlo y en lo público siempre debe de estar.
Por lo tanto, para el Partido Socialista seguimos hablando de que esto provocaría no solamente más desigualdades, sino también más recortes. Hace poco te veíamos precisamente a ti, María, denunciando ese cierre de 21 unidades educativas en la provincia de Huelva, en Huelva y provincia.
Efectivamente. Volvemos al inicio de la conversación, Menchu. Si nosotros establecemos desde la Administración Pública convenios con la concertada porque la demanda es más alta que la oferta, no se entiende que amplíe la oferta, en este caso en la privada, mientras que recortas en la pública. es que forma parte de una línea ideológica que evidentemente defiende, quien defiende un modelo basado especialmente en lo privado, priorizando lo privado, pues en este caso tiene una línea ideológica liberal de derecha distinta en este caso a la que defiende el Partido Socialista. Y además no son los primeros recortes que estamos sufriendo, 21 unidades educativas en el caso de la provincia de Huelva, pero la oferta de empleo público de profesorado de primaria, que en este caso dejamos el gobierno del Partido Socialista anterior de Andalucía, firmado con los sindicatos, tenía una oferta de empleo público de 4.500 plazas y nada más llegar el gobierno de la derecha la redujo a 700, la redujo quitándole 700 plazas. Hubo 700 personas que tuvieron menos oportunidades de poder acceder en este caso a la escuela pública y a una plaza, porque además todo el mundo sabemos que son distintos los caminos para acceder, para ser profe o para ser maestro de la escuela pública que de otro tipo de centros educativos, ¿no? Pues para nosotros eso fue un recorte, un hachazo, las primeras tijeras que se cogieron en el gobierno de Andalucía precisamente para recortar plazas de maestros y de maestras en los centros públicos de Andalucía. Y además, este año hemos tenido una casuística que no se había visto antes, y es que la mayoría de los profesores interinos, cuando tienen muchísimos años de servicio y tienen ya una serie de puntos acumulados, en junio, cuando termina el curso escolar, prácticamente ya saben cuál va a ser el destino que tengan en septiembre. Y este septiembre hemos visto cómo 2.500 interinos no solo no han sabido en junio cuál era su destino, sino que han llegado a septiembre sin saber dónde tenían que ir. Muchos de ellos, a lo largo que ha ido avanzando el curso educativo, han podido ir incorporándose a su centro. Pero cuando antes empezaban a trabajar en septiembre, ahora han empezado a trabajar unos meses o unas semanas después. Precisamente por eso, porque la oferta de lo público se está reduciendo en este caso en favor de la oferta de lo privado.
Uh-huh. La verdad que, al igual que habíamos empezado hablando de la defensa de la sanidad pública, también desde el Partido Socialista se había apoyado ya a finales de enero pues esas movilizaciones. En esta ocasión seguimos también dando voz al Partido Socialista, pero porque se está planificando una para el 4 de marzo, precisamente para respaldar, para apoyar la huelga educativa.
Efectivamente, el 4 de marzo... no el Partido Socialista o no Izquierda Unida o Podemos, que en este caso somos los partidos de la izquierda que nos hemos posicionado públicamente contra el decreto de la Consejería de Educación y del Gobierno de Andalucía. No hemos sido nosotros los que hemos convocado la huelga, ni hemos diseñado la huelga, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, son los profesionales de la educación pública de Andalucía, de Huelva, los que a través de sus sindicatos, a través de sus representaciones de equipos directivos, pues han decidido que este decreto es malo para la educación pública, que perjudica gravemente la educación pública y que estamos en la puerta de entrada del desmantelamiento de los centros públicos de Andalucía. Y por eso han decidido organizarse y han planteado precisamente eso, que el 4 de marzo haya una huelga en torno a la educación, en defensa de la educación pública, y por supuesto, en este caso, como Partido Socialista ya lo hemos anunciado y lo vuelvo a decir, vamos a apoyarle y por supuesto vamos a seguir siendo también su altavoz, en este caso en el Parlamento de Andalucía o en las instituciones donde tenemos algún tipo de representación, para apoyarles y para decirles que estamos con ellos en la defensa de algo que nosotros creemos profundamente, que es la educación pública y la defensa de los servicios públicos.
También es verdad que, María, perteneces como vocal a la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Por eso no dejamos pasar la oportunidad de hablar de lo importante que es avanzar en igualdad, que significa casi lo mismo que avanzar en libertad, en autonomía. Y otro de los envites que hemos podido contemplar es precisamente dejar en estos presupuestos aprobados hace poco, dejar sin consignación, sin partida presupuestaria, proyectos para la igualdad, para la violencia, en contra de la violencia machista. Por lo tanto, las mujeres siguen siendo también ese punto de mira.
Efectivamente, Mencho, es verdad que hemos avanzado muchísimo, porque hace unos años nuestras abuelas iban con sus niños y llorando, pidiendo auxilio a las administraciones, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no había ninguna ley que las amparase ni las protegiera, porque aquello de la violencia doméstica que se decía en aquel entonces parecía que era algo que formaba parte de lo privado y que algunos querían que siguiera formando parte de la privacidad de las casas de cada una de nosotras, ¿no? Evidentemente, el movimiento feminista, muchísimas asociaciones, por supuesto, también de la provincia de Huelva, y en este caso muchos partidos políticos con conciencia feminista también, entendimos que había que romper aquello que no era verdad y que teníamos que poner la defensa de la vida de las mujeres por encima absolutamente de todo, y por eso impulsamos leyes en los parlamentos, leyes como la violencia de género, la lucha contra la violencia de género, leyes como la de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque al final las que nos sentimos feministas y los partidos que defienden el feminismo, lo único que queremos es la igualdad real entre hombres y mujeres, no solo en el ámbito de las leyes, que por suerte en estos momentos existe, sino también en la práctica de cada una de nosotras. Pero también es verdad, Menchu, que aunque hemos avanzado muchísimo a lo largo de todos estos años, todavía queda mucha tarea por hacer. Yo soy una mujer joven y siento en mi entorno más cercano las distintas formas de violencia que existen sobre nosotras. Hemos puesto siempre muchísimos ejemplos, pero tenemos el móvil siempre cerca y las manos y las llaves en la mano cada vez que estamos llegando a casa cuando venimos por la tarde de noche. Nosotras somos más juzgadas que ellos, tenemos más dificultades, es verdad que llegamos, pero nos cuesta el doble llegar por las exigencias sociales, por cómo nos educan desde pequeña, y es verdad que aunque se ha avanzado muchísimo, también es verdad que queda mucho trabajo por recorrer, y en estos momentos más preocupada que nunca por la irrupción, en este caso, de fuerzas extremistas que están cuestionando lo que todos habíamos asumido como propio, incluso en un pacto de Estado, la izquierda y la derecha de este país nos pusimos de acuerdo para elaborar un pacto de Estado contra la violencia de género, porque entendemos que la vida de las mujeres está por encima de todo, que no nos pueden asesinar por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de que alguien piense que el hombre es más que la mujer, y eso está pasando en estos momentos. Entendimos que igual, le pongo un ejemplo, igual que con el terrorismo de ETA, de la misma forma, todo el país se sensibilizó, había muchos asesinatos y había que crear estructura, había que dotar a la administración pública de recursos para atender ese terrorismo que se estaba llevando por delante a tantísima gente inocente en este país. Pues de la misma forma, este país ha entendido que tenía que dotar de recursos, que tenía que impulsar dentro de las administraciones públicas estructura jurídica desde el gobierno que nos protejan a las mujeres y que defienda el derecho a la vida de las mujeres por encima de todo y que conciencie a la sociedad de que los hombres y las mujeres somos iguales y que tenemos acceso a los mismos derechos. Eso que bueno, pues que a mí me parece lo más básico, también le parecía en este caso a los grupos de la derecha que firmaron con el Partido Socialista y con Podemos un pacto de Estado contra la violencia de género. Es verdad que algunos muestran el compromiso político con más, con menos presupuesto, con más o con menos apoyo a las leyes. Pero también es verdad que hay que quedarse en el ámbito de lo que nos une, del progreso, y es verdad que en este país hubo un acuerdo de izquierda y derecha contra la violencia de género. Pero eso en estos momentos está tambaleando, porque hay un grupo de extrema derecha, de ideología radical, que está cuestionando lo más básico, que es que exista una ley de violencia de género contra la violencia machista que nos proteja a las mujeres y una ley de la igualdad que defienda y que conciencie que hace falta seguir avanzando para que de verdad exista una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres. Y lamentablemente vemos como en el caso de Andalucía, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se están abrazando, han decidido abrazarse a esos planteamientos extremistas con el único objetivo de permanecer en el gobierno de Andalucía, de formar parte del gobierno de Andalucía, y nosotros entendemos que esto está por encima de todo, que esto está por encima de cualquier interés partidista, partidario y personal, porque estamos hablando de una de las vergüenzas más grandes que tiene el mundo y que evidentemente tiene nuestra sociedad, y que deberíamos trabajar todos para ponerlo en el escaparate de las vergüenzas que tenemos como sociedad y que tenemos que seguir trabajando para combatir. Y lo último que hemos visto de este gobierno de la derecha en Andalucía, que lamentablemente se abraza también en estos temas a los planteamientos radicales, ha sido una orden de subvenciones que ha, en este caso, resuelto el Gobierno de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, y en el caso de Huelva, de 32 proyectos que se han presentado en tres líneas distintas de subvenciones, de los 32 proyectos, solo nos han concedido 3 de esos 32 proyectos. Y ninguno de esos 3 proyectos van dirigidos a combatir la violencia de género. Pues, evidentemente, dadas las circunstancias, entenderán nuestra preocupación y, sobre todo, la posición firme del Partido Socialista de seguir defendiendo, por encima de todo, los derechos de los hombres y las mujeres.
Y seguimos hablando de mujeres, si te parece, porque sabemos que han sido claves en la consolidación de valores democráticos, mejorar, al fin y al cabo, la ciudadanía. Y en estos próximos días vamos a tener el privilegio, los que estén en Sevilla, de acudir a ese Teatro de la Maestranza, o si no, por televisión, gracias a Canal Sur, de ver esos galardonados con las medallas de Andalucía en esta edición 2020. Y llama la atención que precisamente se echa de menos más presencia de mujeres. Al final son solamente 4 de 15 distinciones que se van a entregar. Y por otro lado, que ni Huelva ni Córdoba están representados. ¿Qué opina el Partido Socialista?
Pues efectivamente, lo hemos trasladado porque además, lo decía al principio de la entrevista, Menchu, este es un año especial, porque es un año en el que se celebran 40 años, conmemoramos 40 años desde que el pueblo andaluz dijo sí al autogobierno, a la autonomía de pleno derecho en Andalucía, y precisamente en este aniversario tan especial, pues echamos de menos que el Gobierno de Andalucía no haya tenido la sensibilidad de buscar a alguien en la provincia de Huelva, que todos sabemos que hay muchísimos hombres y muchísimas mujeres muy válidos que merecen tan digna distinción y tan alta distinción del Gobierno de Andalucía y del pueblo andaluz. La verdad que lo lamentamos profundamente. Nos gustaría que hubiera habido alguien de la provincia de Huelva que recibiera el 28 de febrero la medalla de nuestra tierra, porque entendemos que es una fecha muy señalada, una fecha muy especial en este 40 aniversario, y la verdad que lo hemos echado de menos, igual que echamos de menos la presencia de más mujeres, pero no solo aquí, sino al final forma parte pues de una política que ha decidido hacer el Gobierno de la derecha, parece de no pisar el callo de Vox, que como todos saben tiene un discurso muy radical en la lucha contra que no entiende la defensa de los derechos de las mujeres y de los hombres de la misma manera que lo entendemos el resto de la sociedad, y lamentablemente pues el Partido Popular y Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía parece que porque no les toquen el sillón del gobierno están dispuestos a no pisar ningún callo, y lo lamentamos profundamente porque todas las conquistas sociales, todos los avances tienen que ser visible, todo lo que no es visible no existe. Por eso somos tan pesadas muchas veces con el lenguaje de género. Alumnos, alumnas, diputados, diputadas, camareros, camareras. Es que es tan importante incluso que se nos visualice, que se nos vea en el lenguaje. Pues si es tan importante en el lenguaje, imagínense en cualquier otro. Somos más.
Uy, se nos va la cobertura, María.
¿Qué? Perdón,
que no te muevas mucho, que se va la cobertura.
Vale, que haya más mujeres en altos cargos, en altas direcciones, que se nos vea a las mujeres, es fundamental, eso es fundamental.
Y por eso habéis creado, ¿no? O por lo menos habéis estado presentes creando esa Asociación de Mujeres en Minería de España. Bueno, pues va a ser todo un revulsivo porque es la primera asociación de mujeres mineras con proyección nacional e internacional, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, Menchu, porque además estamos muy ilusionadas, le estamos dando todo nuestro apoyo, porque precisamente en esa intención de que se nos vea, de que se conozca que hay muchas mujeres que hacemos cosas que, bueno, algunas en este caso que parece que solo estaban autorizadas para hacerla los hombres, ¿no? Como en el caso del sector de la minería, que es un sector muy masculinizado, pues queremos que el mundo entero sepa que hay muchas mujeres de Huelva preparadas, formadas y que están haciendo trabajos tan importantes, en este caso en el ámbito de la mina, que es un sector estratégico muy importante para la economía en Huelva y que tiene a mujeres ahí pisando fuerte y representándonos de manera muy digna.
Una de esas distinciones, además, yo creo que merece la pena mencionarlo, va a ser para Rafael Escuredo, ¿verdad?, que estuvo presente en esa transición hacia la autonomía andaluza, por lo tanto, muy merecido esa medalla.
Absolutamente, absolutamente, Menchu. Rafa, además, bueno, pues es el abuelo al que todos queremos, al que todos le debemos que cogiera su coche, su bandera de Andalucía, y hace 40 años nos metiera en el corazón a todos los andaluces y a todas las andaluzas la necesidad de decir que esto era un punto y final para abrir un nuevo capítulo y para que Andalucía soñara, soñara en grande y saliera de la miseria, del subdesarrollo, y que construyera, pensara, soñara y diseñara el mejor futuro para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos y para sus nietas. Y efectivamente, pues aquel sueño de Rafael Escuredo, 40 años después vemos que claramente se ha hecho realidad.
Pues hay que estar muy orgullosos de estas fechas tan emblemáticas para todos los andaluces y andaluzas, y nosotros contentísimos de haberte tenido con nosotros en la entrevista de hoy, María. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros, al equipo. Gracias, Menchu.
Bueno, pues desde aquí hemos recogido, bueno, pues ese camino que se va haciendo día a día, paso a paso, y trabajando por los intereses, en esta ocasión, reflejados por los intereses de la provincia onubense, de la mano de la parlamentaria andaluza, María Márquez. Para nosotros todo un placer, un privilegio haberla tenido con nosotros, aunque sea telefónicamente. Gracias, gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.